su día Jicri, dos de sus hijas y una nieta reciben con alegría e impaciencia a dos voluntarios de la ONG AMRAAM. Por primera vez desde hace 60 años, su día de 87 va a contar a personas ajenas a la familia la historia de su vida y la pérdida de un hijo en 1957. Una historia que ha llenado de remordimiento, dolor y culpa a esta mujer yemení convencida hasta hoy de que su hijo no murió y fue robado. Centenares de bebés llegados a Israel, principalmente de países árabes, tras la creación del Estado en 1948, desaparecieron misteriosamente de hospitales o centros de acogida. Sus familias fueron informadas de su muerte, pero nunca recibieron un certificado de defunción ni pudieron enterrar sus cuerpos. Han callado durante años, indefensas, acobardadas por la negación gubernamental y el tabú que ha rodeado este tema en Israel. Desde 2013, la ONG AMRAAM intenta documentar estas desapariciones y encontrar a niños que hoy rondan los 60 años. Mayan Nahari forma parte de AMRAAM y ha acudido hoy a casa de Sudia para grabar su testimonio.
Creemos que es algo como entre 5.000 y 10.000 niños robados. No sabemos exactamente, porque el Estado israelí no oculta esas historias, o sea, no habla de ese tema mucho. Sabemos que entre 48 y hasta 1960 había 10.000 adopciones. O sea, no sabemos cuál de ellos fue robo y cuál no, pero hay que pensar el número, que es bastante grande para un país pequeño.
Hasta ahora la ONG ha logrado documentar unos 800 casos y tres comisiones de investigación creadas por el gobierno identificaron otros 1.200. AMRAAM y las familias afectadas creen que los niños podrían haber sido adoptados por familias judías pudientes en Israel o en el extranjero. AMRAAM es solicitada diariamente por familias midrajíes, los judíos procedentes de países árabes como Yemen, Irak o Argelia. Todos tienen una historia que contar. Es el caso de Sudia, que llegó a Israel con su familia desde Yemen en 1950. Tuvo tres hijos y a finales del 56 nació Gabriel.
Vivíamos en un centro de acogida de inmigrantes. Mi madre era partera y me ayudó a dar a luz. Era un niño. Dos horas después vino un hombre con bata blanca y me dijo que tenía que llevar al bebé al hospital para una revisión. Yo no quería, le dije que no hacía falta, pero ese doctor o enfermero me dijo que si no iba no tendría la cartilla para recibir alimentos. Mi madre me convenció y fui al hospital a Sharon.
En el hospital estuvo 5 días sin poder ver a su hijo, que al llegar estaba sano. Le dijeron que tenía hepatitis y que había que trasladarlo a otro hospital. Cuando llegó a este centro médico para amamantarlo, le dijeron que su hijo había muerto.
Me volví loca cuando me lo dijeron. Lloré mucho y no sabía qué hacer. No es como hoy que reclamas y preguntas. En aquella época las palabras de los médicos eran como las palabras de Dios. No me lo creí, pero no sabía cómo pedir, cómo hacer, porque no sabía hebreo. Estábamos como abandonados en aquel campo de acogida. Quise ver el cuerpo y me dijeron que viniera con mi marido. Fuimos y nos dijeron que no había nada que ver, que aquello era solo un pedazo de carne y que lo único que podíamos hacer era pagar para un entierro.
La mayoría de estos niños fueron dados por muertos al nacer o tras una revisión médica. Algunos también desaparecieron en los campos de acogida en los que se recibía a miles de inmigrantes que llegaban a Israel. Era la palabra de las madres contra la palabra de los médicos. Centenares de mujeres judías fueron tratadas de locas durante años. Algunas ni siquiera encontraron apoyo en sus familias, explica Mayan Nahari.
Las familias tenían vergüenza, que no pidieron más, que no reclamaron sus hijos, que el Estado los sacó como locas, o sea, que eran padres malas, que no vinieron a buscar sus hijos o esas cosas. Pero en los últimos años tenés Facebook, tenés YouTube, tenés todas esas cosas y sabes que no sos la única familia que lo pasó. O sea, sabes que también el Estado estaba metido en eso. sabes que también habían niños adoptados que se reunieron con las familias. O sea, esas historias no son ningún invento.
En el caso de Sudia fue su nieta Orit quien contactó a la ONG. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, no puede evitar emocionarse.
My grandma. Pregunta la Gud.
En la familia no ha habido secretos y su abuela siempre habló abiertamente del niño que, según ella, le robaron. Orit explica que Sudia tuvo además dos hijos que murieron, pero en el caso de Gabriel está segura de que no fue así.
Cuando era niña, escuché esta historia durante años. Mi sentido de la justicia me dice que por mi abuela tengo que encontrar la verdad. Así que llamé a Mayan y a Amram para saber si podían hacer algo para encontrar al niño y también para dar veracidad a esta historia. Creo que esto sería dar un poco de justicia a mi abuela, porque durante años nadie la escuchó, nadie la creyó.
Amran insiste en que el Estado israelí tiene una responsabilidad en lo ocurrido y debe dar respuestas a las familias. Desde los años 60, tres comisiones gubernamentales indagaron sobre los casos de los niños desaparecidos sin lograr respuestas contundentes. Este escándalo cobra de nuevo fuerza en estos momentos en Israel porque el gobierno desclasificó recientemente 200.000 documentos recogidos por las comisiones. Según Ahari, estos archivos están llenos de historias absurdas e inverosímiles. No es esclarecen lo ocurrido y solo demuestran que el gobierno no quiso realmente investigar.
En los archivos no hay ninguna novedad, o sea, si las comisiones no buscaron los niños, ya sabemos esto, no buscaron. Así que en los documentos no puedes encontrar a los niños. Puedes ver, por ejemplo, familias que pidieron un hijo que fue robado cuando tenía 7 días y le dijeron que sí se murió, pero le dieron un papel que se murió un cadáver de un año, o sea, un bebé de un año. Después no puede ser.
Nahari asegura que es necesario aportar documentos de hospitales y de organismos oficiales a cargo de las adopciones que nunca han salido a la luz. Sin embargo, para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la desclasificación de estos documentos es una muestra de transparencia que corrige una injusticia histórica. Uno de sus ministros, Chachi Hanegbi, encargado de revisar este material desclasificado, admitió, sin embargo, que es necesario encontrar una respuesta a estas desapariciones que parecen deliberadas. Muchos de los casos de estos bebés desaparecidos afectan a los yemeníes, que llegaron por millares a Israel a principios de los 50. Según cifras extraoficiales, es posible que uno de cada 8 niños yemeníes menores de 4 años que llegó a Israel entre el 48 y el 54 desapareciera misteriosamente. La abuela de Mayan Nahari formó parte de los yemeníes que llegaron a Israel en aquel momento. Antes de emprender el viaje, pasó varios meses en un campo de acogida de la ciudad yemení de Adén, un lugar ya gestionado por organizaciones sionistas en el que desapareció su hijo. Su impotencia y la de otros hijos y nietos de los afectados llevó a varios israelíes como Nahari a crear Amran.
Le robaron un hijo que tenía 8 meses y ella no pudo hacer nada. Cuando llegó acá siempre habló de ese tema. Toda su vida repitió de ese tema y habló y habló y con toda la historia. Y nosotros no hicimos nada. Es decir, hablamos, escuchamos, pero no pensamos que tenemos que hacer una gran cosa para buscarlo. Y cuando ella se murió, en los días de luto, hablamos de la familia y yo, como la tercera generación, empecé a pensar que esto no puede ser, que tenemos tantas posibilidades de comunicar en el mundo, no puede ser que no podamos buscar este hijo.
Pero los bebés desaparecidos eran hijos de padres de diversos países árabes. Asisa Elbaz vive sola en Givat Shmuel, a las afueras de Tel Aviv, en una humilde casa castigada por la humedad. Esta anciana argelina de 86 años se mueve en silla de ruedas por las habitaciones inundadas de fotos descoloridas de sus padres, hijos, nietos y bisnietos. Llegó a Israel en el 54, embarazada de su primera hija. Dio a luz en la ambulancia a una niña sana de la que nunca tuvo un certificado de nacimiento. La llevó a una revisión de rutina días después y la niña quedó hospitalizada por una bilirrubina banal. Ella iba todos los días al hospital, la veía a través de un cristal y no podía tocarla para evitar contagios de enfermedades.
La víspera de que saliera del hospital, la enfermera me hizo entrar y me dijo, siéntate, habla con ella. Al día siguiente, cuando volví al hospital a recoger a mi hija, no vi ni cuna ni niña. Se terminó todo. Empecé a llorar, a gritar, rasgué mis ropas. ¿Dónde la pusieron? Murió, murió, me decían. ¿Seguro? Nunca creí que hubiera muerto. No estaba muerta, no estaba muerta. Yo la había visto muy bien el día anterior.
Asisa se marchó a casa desgarrada por el dolor y nunca pudo ver el cuerpo de su hija Masal, que en hebreo significa suerte. Tampoco le dieron un certificado de defunción. Analfabeta y con escasos recursos, esta mujer no sabía dónde protestar ni ante quién. El tiempo fue pasando, tuvo otros 6 hijos, pero nunca olvidó. Hace algunos meses, una hija le animó a contactar a Amram para ver si podían ayudarla.
En esa época no me escucharon. No sabía dónde ir ni cómo poner una denuncia. Y en aquel entonces yo casi no hablaba hebreo, hablaba árabe. Ahora me siento bien porque conté la historia. ¿El gobierno busca? Nunca he visto al gobierno estar buscando a los niños. Pero yo quiero ver a mi hija. Búsquenla antes de que me muera. Tráiganmela para verla. Seguramente ella estará casi jubilándose. Mi marido, el pobre, nunca olvidó a esa niña. Le prometí que si la encontraba, vendría a su tumba con ella.
En sus 4 años de andadura, esta ONG ha grabado cientos de testimonios como los de Asisa y Sudia y ha sido contactada por decenas de madres y también por personas que creen que pueden ser adoptadas. Pero Amram siente que libra una lucha de David contra Goliat. Son solo un grupo de voluntarios sin formación específica que desearía contar con un mínimo de apoyo oficial.
No tenemos ningún psicólogo, no tenemos ninguna ayuda del Estado. Así que en Argentina creo que el Estado quería mostrar que el Estado ha cambiado y quiere recuperar la relación con los ciudadanos. Acá no.
El número de reencuentros en Israel entre padres e hijos sigue siendo insignificante. Los tabúes con respecto a la adopción, la presión social y un racismo que late hasta hoy en la sociedad se esconden tras este drama, según Mayan Nahari.
Las familias que lo crean los hijos, o sea, las familias eran de la alta sociedad, familias de Europa, familias Ashkenazim. Salir de esa sociedad y decir, no soy hijo de mis padres, no es como decir, mis padres eran militares y no lo quiero como padres, o sea, no es igual.
Después de contar su historia, Sudia y Asisa se dicen liberadas y aliviadas porque alguien ajeno a la familia finalmente les cree. A partir de este momento, las expectativas de encontrar a sus hijos también aumentan y la presión sobre Mayan y la gente que trabaja como voluntaria en Amram también. Todo podría ser un poco más fácil, aseguran, si el gobierno israelí optara por una mayor transparencia. Desde Givat Shmuel, en Israel, Beatriz Lecumberri para Radio Francia Internacional.
Thank you.